Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de nuevo en esta tarde de domingo en otra sesión más del ciclo de reporteros del mundo mundial, que como creo que la mayoría de vosotros ya sabéis, está coorganizado por la UNED de Jaén Úbeda, por Reporteros sin Fronteras y la Fundación Huerta de San Antonio, que yo tengo el gusto de representar en estas sesiones. Esta tarde tenemos una periodista de raza, tenemos a Teresa Constela con nosotros, corresponsal del País en Lisboa, desde hace ya varios años, pero una periodista que ha pasado un poco, me decía, por todos los escalones del periodismo. Curiosamente, esos primeros escalones, ella, siendo de un pueblo de Pontevedra, los desarrolló en Andalucía, en Almería más concretamente, si no me equivoco. Sí. Pero también nos acordamos de tus crónicas culturales, de tu trabajo en la sección de cultura del País, Teresa, y estamos encantados de tenerte con nosotros esta tarde. Además, una tarde muy interesante, ¿no? La tarde de las elecciones francesas, e incluso de algunos eventos deportivos que también absorbe una parte de nuestra atención, sobre todo también teniendo como de nuevo con nosotros a Manuel Madrid, que es el coordinador Reporteros sin Fronteras para este ciclo, para estos encuentros de corresponsales del mundo mundial. Él es periodista, él es jefe de la sección de culturas de La Verdad de Murcia, como digo, pues ya un viejo conocido de nosotros y a la que le agradecemos siempre, no solo en nombre de Reporteros sin Fronteras, sino también el suyo propio, pues esta colaboración tan fructuosa que continuará todavía, que le quedan dos sesiones más hasta el final de esta temporada a finales de junio. Como siempre, tras esta breve introducción, indicándoles que estas sesiones pues no durarán, tienen vocación de durar alrededor de una hora diez minutos, que habrá un par de vídeos intercalados en la conversación, pues solo me queda darle las gracias a la UNED de Jaén Úbeda, que son los que en partenariado con nosotros pues desarrollan estas sesiones y tenemos a su directora María Luisa Grande con nosotros. Así que María Luisa, buenas tardes y te cedo la palabra.
Buenas tardes, gracias Nicolás. Bueno, pues para el Centro Asociado de la UNED de Jaén y de Úbeda es un placer participar en estos encuentros que, como ya todos conocen, pues se celebran una vez al mes, un domingo por la tarde. Y en estos encuentros pues nos están permitiendo conocer la realidad de otros países, a veces muy lejanos, a través de sus corresponsales, de las periodistas que trabajan allí, trabajando para diferentes medios de comunicación de España. Agradecer a Teresa, a Manuel, que estén aquí acompañándonos esta tarde de domingo, que nos va a permitir además a través de Teresa pues conocer un poquito mejor la realidad de Portugal, ¿no? Portugal es un país que está muy cercano geográficamente y que a veces pues España ha vivido un poco de espalda a Portugal, ¿no? Aunque, bueno, es cierto que diferencias lingüísticas son mínimas, tenemos una historia bastante común España y Portugal, pero al final para los españoles es poco conocido yo creo que esta tarde va a ser por eso muy, muy interesante. Y bueno, pues nada, muchas gracias de nuevo a Teresa, Manuel, por acompañarnos.
Pues Manuel, todo tuyo. Y ya sabes que aquí estaremos un poco también, tanto María Luisa como yo, y en algún momento pues nos introduciremos en la conversación para también, bueno, pues para cubrir nuestras curiosidades sobre todo. Y gracias de nuevo, Teresa, por estar con nosotros. Manuel, adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. A Manuel Berlanga también, que está ahí en la parte técnica. Y muchas gracias, María Luisa Grandi, a Nicolás Berlanga, por vuestras palabras de introducción. Y Teresa, pues muy buenas tardes. Muy felices de contar hoy contigo en este ciclo de corresponsales del mundo mundial. Ya sabes que estamos en el Ecuador de esta tercera edición de estos encuentros virtuales, en los que pues hemos conocido la labor de otros compañeros, como Rocío Toya, de la agencia EFE, desde Sydney, Marc Casals, periodista freelance en los Balcanes, con base en Croacia, y Gemma Parellada, reportera en el África subsahariana desde 2006 y corresponsal de varios medios desde Ciudad del Cabo. Y por fin, hoy con nosotros, Teresa Constenla, periodista natural de Pontevedra, como nos recordaba Nicolás, en concreto de la parroquia de Arca, en el municipio de Aestrada, ¿no? Por lo que he leído, Arca es apenas tiene 132 habitantes, ¿no? Sí. Según el último censo, o sea que es
una aldea pequeñita.
Una aldea diminuta. Desde julio de 2021, pronto hará un año, eres corresponsal del país en Portugal, ¿no? Un territorio con el que España comparte historia, frontera, península, ríos y hasta un océano. En una etapa anterior a esta corresponsalía, fuiste jefa de sección en Cultura, redactora también de Babelia y reportera en Andalucía, ¿no? En concreto en la delegación de Almería, en el Diario Ideal, y en la delegación de Andalucía del país, ¿no? Uh-huh. Una trayectoria siempre en busca de la excelencia, construida a base de rigor y de entusiasmo, y un estilo literario que ha merecido reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés, el Premio Meridiana, el Premio José de Juan y el Premio Unicaja, cuyo jurado valoró precisamente tu capacidad para equilibrar muy bien los relámpagos poéticos y mantener la austeridad que requiere el valor documental de un artículo periodístico. Y además eres autora, por si no tenía bastante, ¿no?, con ser una esclava de la actualidad, ¿no?, de un libro, Cuaderno de Urgencias, un libro publicado en Ciruela, que, como decía el periodista de EFE, Luis de León Varga, fusiona distintos géneros literarios, la novela, el ensayo, los diarios, los libros de viajes, y todos ellos unidos por el cemento común del cáncer. El periodismo de provincias, Teresa, ha sido determinante, ¿no?, en tu vida profesional, ¿no? Tras unos años intensísimos en Madrid, la vida te llevó de nuevo a la periferia, en esta ocasión a Portugal. No sé si imaginaste alguna vez este giro de timón o era algo que ya tenías planeado, esto de vivir en Portugal.
Bueno, Portugal ha sido un regalo y primero fue un sueño durante mucho tiempo, un sueño de esos sueños que todos los periodistas soñamos con algo en la vida. Y era siempre como, ay, yo quiero ser corresponsal de Lisboa, ¿no? Muchas veces decía eso, pero era como una especie de sueño imposible, ¿no? Y bueno, se cruzó la oportunidad porque se creó, llevaba un tiempo, más de un año vacante, no teníamos un corresponsal de plantilla en Lisboa después de, se había jubilado Javier Martín del Barrio y tuvimos un colaborador, pero bueno, no había un corresponsal de plantilla. Cuando el periódico decidió, o sea, Javier Moreno decidió que volvía a sacar, digamos, esa vacante y a cubrirla, ¿no? Entonces, instauró también, coincidió con un momento en el que se decidió que las corresponsalías se anunciaban, se le daba la oportunidad a la gente de poder aspirar a ellas, o por lo menos levantar el dedo y decir, mira, que a mí me interesa. Luego, la decisión, obviamente, es la de la dirección del periódico, pero antes no era así, era simplemente el director del periódico consideraba que alguien reunía las cualidades suficientes para irse a Berlín o a Roma y le proponía, ¿no? Entonces, en esta ocasión se abrió la convocatoria, se abrió también para Berlín, ya, o sea, se estrenó, digamos, un método bastante más transparente. Y he de decir que la corresponsalía de Lisboa fue la que suscitó mayores peticiones de la redacción. Todo el mundo se quería venir a Lisboa, todo el mundo no, pero una gran mayoría. Y bueno,
¿por
yo...
Qué, ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo era la más...
Hombre, yo entiendo que tiene muchas cosas. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias porque me hayáis invitado a este ciclo, agradecerle a la Fundación de la Huerta de San Antonio, a la UNED y, por supuesto, a Reporteros Sin Fronteras, de la que soy socia y me parece que hace una labor muy importante, ¿no?, para seguir alimentando el periodismo independiente y arriesgado, ¿no? Yo no considero que el mío sea un periodismo de riesgo, creo que es un periodismo importante contar lo que ocurre en Portugal, pero no es un periodismo de riesgo como el de la gente que apoya a Reporteros Sin Fronteras, ¿no? O sea, que me parece muy importante el trabajo de la institución. Dicho esto, ¿por qué quería la gente venir a Portugal? Bueno, pues entiendo que es un país que está cerca de España, como muy apetecible, muy amigable, poco conflictivo, donde no hay una gran tampoco demanda de información, aparentemente. Entonces, bueno, tiene como un montón de... Es como seguir en España, pero no estás en España, porque en realidad estás en otro país. O sea, no, esto no es una comunidad autónoma, aunque a veces tendemos a tratarlo así casi, ¿no? Y bueno, yo creo que es un sitio también de moda ahora, Lisboa. Hay un montón de nómadas digitales que se vienen a vivir aquí, que, ¿sabes?, que están trabajando para Sydney, Nueva York, cualquier otra Asia, cualquier otro sitio, y están instalados aquí, ¿no? O sea, que claro, es una ciudad muy también apetecible para vivir, aunque un poco incómoda ahora con el tema turístico en ciertas zonas.
En redes sociales hemos anunciado precisamente esta charla con una pregunta, ¿no? ¿Por qué todo el mundo habla de Portugal, no? No sé si Portugal está en boca de todo el mundo...
Bueno, el último que ha venido es Jeff Bezos, ¿no? O sea, que se ha venido de Semana Santa aquí de vacaciones. O sea, que me da miedo. Lo último que es, ¿no?, que se mude. No, sí que es un sitio un poco de moda, ¿no? Y bueno, yo creo que en las ciudades hay ciclos, ¿no? Y modas también entre las ciudades. Barcelona lo ha estado durante un tiempo. Y tiene que ver con el dinamismo, con el dinero, tiene que ver con el dinero, con el dinamismo, con... Y que, bueno, es una ciudad luego con una calidad de vida que ocurre, o sea, que es comparable a, o equiparable, ¿no?, a las ciudades mediterráneas de Europa, ¿no? No solamente, o sea, España o Italia o Grecia, o sea, aquí se vive bastante mejor que en París o que en Londres, ¿no? Muchísimos franceses se instalan aquí para vivir, y no hablo de personas jubiladas, que también, o sea, hay una gran cantidad de jubilados europeos atraídos por la baja fiscalidad portuguesa, porque Portugal sí que es verdad que practica, está en el filo del paraíso fiscal en algunos aspectos y ha atraído a mucha población pues jubilada europea, nórdica y de centro de Europa con buenas pensiones que se instalan aquí, ¿no?, para vivir. Porque no, hasta hace poco no pagaban nada de impuestos, ahora pagan un 15%, pero antes no pagaban nada los jubilados. Y esto también ocurre para la gente de, bueno, pues con edades medias, familias francesas que vienen y se instalan aquí, gente que se puede permitir el teletrabajo, ¿no? Esto que hemos descubierto con la pandemia, que pues el fenómeno de los nómadas digitales es una cosa que ha explotado durante la pandemia, ¿no? Que muchas profesiones no necesariamente tienen que tener atados físicamente a sus trabajadores a una ciudad determinada, sino que pueden trabajar desde cualquier punto del planeta, ¿no? Y Lisboa se ha convertido en una ciudad como muy que les atrae mucho por el clima, por las condiciones del estilo de vida, ¿no? Y luego porque es una ciudad muy bella también, ¿no?
Tú has notado entonces ese cambio de escenario también en tu vida, ¿no? En Madrid, digamos, sí. La redacción del país, ¿no? Pasas a
precisamente... Mi despacho.
Que tu redacción es tú misma, ¿no?
En casa. Sí, pasó de la redacción al micro despacho que me he montado en casa. Pero, bueno, en realidad veníamos de... No, el salto no ha sido redacción, micro despacho, porque... veníamos de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, la vuelta al trabajo había sido, pero muy poquito tiempo, y en realidad vengo del despacho de mi casa de Madrid al despacho de mi casa de Lisboa, o sea, que es, en ese sentido no hay un gran cambio. Las redacciones se echan de menos, yo al menos la echo de menos, porque eso te pasará también a ti, ¿no, Manuel? O sea, uh-huh. Es un lugar donde muy enriquecedor, donde se pierde mucho tiempo, pero también es un lugar muy enriquecedor, donde hay una... donde es perfecto, ¿no? Cuando hay un buen clima de equipo, de trabajo y entre todos a veces se consiguen cosas mejores, claro. O sea, desde un titular que no te sale y que lo comentas y entonces todo el mundo empieza ahí a proponer ideas, algunas disparatadas, pero al final sale uno que es redondo y dices, qué buen titular. Y este titular es una obra colectiva, ¿no? Entonces eso lo pierdes cuando estás trabajando tú solo, claro. Estás todo el día discutiendo contigo mismo y como si es un día torpe, es un día torpe. No, nadie te va a echar una mano para mejorarlo. Bueno, te pueden echar una mano luego cuando te editan, ¿no? Pero es distinto, ¿no? Es alguien que coge y cambia. Eso no está bien o a veces lo discutes. Pero es distinto al proceso colectivo, ¿no? De mejorar una obra que es de todos, ¿no? Que a mí esa parte del periodismo siempre me ha parecido muy interesante. No solamente que tus piezas, las que tú firmas, este oficio tiene mucho ego, o sea, tenemos mucho ego y todos queremos que nuestras piezas sean perfectas y luzcan muy bien y además nos las traten estupendo y las pongan arriba en la home o yo qué sé, o vayan a una página. Todos queremos eso. Estamos de acuerdo, no pasa nada, eso es parte de lo que nos hace hacer el trabajo bien. Pero también hay esa parte de construir, un periódico es algo colectivo, ¿no? Que no es solamente tu artículo, es la suma de muchos artículos y partes incluso de cosas que no están firmadas por una persona en concreto, ¿no? Es una obra colectiva. Y a mí esa obra colectiva me ha interesado siempre mucho. Me ha interesado mucho dialogar con fotografía, dialogar con confección, ¿no? Cuando se... discutir con ellos de, oye, esta foto no me parece mejor esta otra, o cómo lo ves tú, o busca algo mejor, o no. O sea, esta historia de tratar de armar, ¿no? Una historia también desde el punto de vista del diseño, no solamente lo que estás contando con las palabras, sino también que el diseño es importante, el diseño del papel es importante, el diseño de la web es importante, pero es limitado. Salvo que hagan cosas especiales, pues al final siempre te obliga a una foto horizontal y un texto a continuación, ¿no? Y entonces, no sé, a mí toda esta parte colectiva del trabajo me ha parecido siempre muy interesante del periodismo y de la redacción.
El trabajo cooperativo, obviamente, ¿no? El trabajo en la redacción es un trabajo de todos, ¿no? Todos, sí. Digamos, todos sumamos algo, ¿no?
Claro.
Claro, tú empezaste precisamente en el periodismo, como recordábamos en la introducción, en Almería, ¿no? Hace unos años, en un artículo del periodista Antonio Torres Flores sobre los sucesos racistas de Elegido, contaba en un artículo que salvaste la vida a un equipo de Canal Sur gracias a tu fuerza mental. Decía que unos salvajes, minutos antes de quemar la sede de Almería Coge, intentaron volcar el vehículo de producción de Canal Sur y que tú te percataste del asunto y tuviste una reacción inmediata. ¿Recuerdas aquello?
Mira, yo es que soy muy desmemoriada. Entonces Antonio lo contó y digo, pues habré hecho eso, Antonio, pero yo de verdad que no me acuerdo. Me encantaría poder ir por ahí diciéndolo, pero no recuerdo. Fue una noche tan intensa, ¿no? Y tan dura y tan... una sobrecogedora, y es verdad que tuvimos la sensación de estar en peligro físico, ¿no? El no les gustaba que hubiese testigos, y los periodistas lo éramos. Yo tenía la ventaja de que no me identifico porque no iba con ninguna cámara en la mano, ni una grabadora, ni siquiera llevaba el bloc de notas a la vista. Entonces, bueno, pues pasas más desapercibido. Pero claro, la gente que iba, sí que me acuerdo de la unidad móvil de Canal Sur, de la presión que había hacia ella y del hostigamiento, ¿no? Entonces ya no recuerdo más cosas. Él dice que hice eso, bueno, pues si él lo dice lo habré hecho, pero yo no lo recuerdo. O sea, no soy capaz de recordar todas las cosas que pasaron esa noche porque, bueno, pues eso, en primero soy desmemoriada y segundo yo creo que fue una sesión de acontecimientos impactantes uno tras otro, ¿no? Entonces te metes en una especie de torbellino y ya no sabes muy bien ni qué haces, ni qué dices, ni con quién hablas, ¿no?
Muy bien. Decía Pessoa, volviendo a Portugal, ¿no?, que hay tres tipos de Portugal dentro del mismo Portugal. Uno, el que existe porque existe y por eso existe también la nación. Otro es el portugués que no lo es, generalmente identificado con las clases dominantes y completamente divorciado del país que gobierna. Y el tercero es el portugués que tiene nostalgia imperial. portugueses todos, pero diferentes en el uso de su mentalidad. Y en general, Pessoa decía que hay en todos ellos tres características: el predominio de la imaginación sobre la inteligencia, el predominio de la emoción sobre la pasión y su instintiva capacidad de adaptación. En este tiempo en Lisboa, ¿te he dado tiempo a conocer a estos tres tipos de portugueses?
Bueno, sí, estoy de acuerdo en varias cosas, pero es verdad que yo creo que uno llega a conocer un país después de cierto tiempo. O sea, necesitas un periodo largo, ¿no? Para poder hablar con propiedad, ¿no? Pues del país, de la sociedad, de la gente. O sea, yo puedo, claro que puedo emitir juicios y opiniones, pero me parece que son demasiado superficiales todavía. O sea, todavía no llevo un año, digo, yo a lo mejor cuando pasen tres, pues sí que soy una persona que puedo hablar con más propiedad de la esencia lusa, ¿no? Pero ahora mismo puedo opinar y lo voy a hacer, por supuesto, pero no, siempre me gusta poner esta cautela por delante. O sea, creo que hablo un poco desde, estoy en la superficie, o sea, estoy explorando, acabo de llegar, como quien dice, llevo aquí pues menos de un año, llegué en julio, y yo me estoy asomando, ¿no? Todavía no, yo no tengo una integración en la sociedad portuguesa, sí que tengo una integración con todas las instituciones y la prensa y demás, pero no con la sociedad portuguesa, o sea, más allá de que vaya y haga reportajes y hable con ellos, pero por inmersión es otra cosa, ¿no? Inmersión es cuando tú estás aquí y ya compartes sus hábitos, sus costumbres y también las puertas de sus casas, que son un poco reacios a hacerlo o al menos que les cuesta un poco. Entonces, quiero eso, poner un poco esta cautela por delante, ¿no? Hablo desde mí, de mi experiencia un poco todavía primera o primitiva, ¿no? O superficial, ¿no? Y sí, mira, de lo que lees de Pessoa, de esto que es una famosa cita, a mí me llama la atención efectivamente los soñadores que son, ¿no? Pero luego tienen un punto de pragmatismo también, ¿no? Y esto se ve ahora, por ejemplo, en la presencia de portugueses al frente de instituciones internacionales, ¿no? Que es como una élite política muy considerada y muy valorada, ¿no? Les parecen, pues han estado al frente de la Comisión Europea, está al frente de la ONU Antonio Guterres, está al frente de la Alianza Mundial contra la Alianza Global de las Vacunas, bueno, Durão Barroso, que fue el presidente de la Comisión. Hay toda como una diplomacia blanda portuguesa, ¿no? Que tiene una acogida, aceptación y proyección mayor casi que la española, yo me atrevería a decir. Entonces, tienen esta parte soñadora, que la tienen, yo creo, y el pasado y la historia es muy importante y pesa mucho. O sea, conquistaron el mundo para ellos. Ellos fueron los reyes del mundo durante un tiempo, ¿no? Y conquistaron los océanos y aportaron a la historia mundial algo muy importante, siendo un pueblo un país muy pequeño, ¿no? Y eso está ahí, ¿no? Como fuimos grandes y esa especie de nostalgia que llevada al extremo negativo puede derivar en nacionalismos, ultranacionalismos malsanos, ¿no? Como los que puede alimentar el Chega, ¿no? La extrema derecha. Pero un poco está en el pozo, ¿no? De la mayoría de los portugueses, ¿no? Lo que fueron y lo que dejaron de ser, lo que perdieron, ¿no? Entonces, eso está ahí como latente, ¿no? Y condicionándoles mucho también.
Tú llegas a Lisboa con tu propio proyecto. Es decir, ¿qué asuntos te gustaría abordar? No sé si seguir en la misma línea sobre la que venías trabajando, ¿no? Los temas de memoria, temas culturales, ¿no? Vemos pues lo que más interesa también, ¿no? A los lectores de España, ¿no? Pero ¿con qué proyecto llegas tú a un lugar nuevo, ¿no? Y cómo abordas también, pues, contar un país, ¿no? Esa responsabilidad que tiene el corresponsal, ¿no? De que a través de tus ojos, de tu mirada, vas a descubrir también un lugar, ¿no? Un lugar en el mundo que ha sido tan, tan importante en la historia, ¿no?
Pues, a ver, con un afán un poco global, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, un país y un corresponsal, la labor de un corresponsal, yo creo que no tiene que limitarse solamente a la política, ¿no? Que es un poco el terreno como tradicional en el que tienes que mover. Yo entiendo que si estás en una corresponsalía de un país con una, que es una potencia y con un peso político o geopolítico del impresionante, como yo que sé, es Estados Unidos o en Francia, ¿no? Pues entiendo que todo lo político es tan importante que no te deja casi margen para explorar otras cosas o lo tienes que hacer, pero bueno, en menor medida. La ventaja de estar en Portugal, y por eso, bueno, siento de verdad que es un privilegio para mí estar aquí, es que te permite, no es un país que políticamente sea tan importante, con lo cual no están exigiéndote cada día una crónica política de lo último que haya dicho el primer ministro o el presidente de la República, y eso te da margen para poder contar otras cosas del país. Y un país es más cosas que sus políticos y su política. Un país es una cultura, es una sociedad, son unos deportes donde no me he metido todavía y me costará, pero algo tendré que hacer también, sobre todo en esta sociedad portuguesa que es tan aficionada al fútbol, ¿no? Y demás. Entonces, mi idea es poder acercar mucho más la cultura portuguesa a España, que va más allá del fado. El fado es importante, por supuesto, pero hay muchas más cosas que fado. Hay un arte contemporáneo importante. Hay, a nivel musical, es una sociedad muy interesante por toda esta mezcla entre sus raíces africanas, brasileñas y europeas, ¿no? Toda esta mezcla, ¿no? Es como un, hay una batidora a nivel musical impresionante, ¿no? Y todo esto yo creo que no se conoce mucho, ¿no? Entonces, eso por un lado, luego también me interesa mucho la memoria histórica. Es un tema que me interesa a mí mucho personalmente, la historia contemporánea española. Siempre me ha interesado y he escrito de ella mucho en las páginas de cultura, me ha interesado mucho investigar en archivos que no se conocían y sacar cosas a la luz. Y yo creo que Portugal también es un país que desde ese punto de vista es muy interesante, ¿no? Tiene pues ahí tiene una dictadura similar a la nuestra, bueno, no exactamente igual, pero bueno, coincide en el tiempo un poco, y luego tiene pues este final de la dictadura que es la Revolución de los Claveles y que es un hito histórico, ¿no? Porque es una revolución, un golpe militar hecho por militares contra la dictadura, y que se hace sin derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, es el otro momento histórico en el que Portugal, digamos, coloca un hito histórico, yo creo que en la historia universal, ¿no? Que es la Revolución de los Claveles. De hecho, fue un acontecimiento que impactó a nivel internacional. Bueno, hay un montón de tesis en universidades de todo el mundo sobre la revolución y demás. Luego tuvo la derivada. Como todas las revoluciones, las derivadas luego pues son distintas, ¿no? Pero el hecho histórico en sí, esos días de ese 24 de abril y el 25, ahí hay unas jornadas que son como, ¿no? Como totalmente asombrosas, ¿no?
Claro, Portugal conmemora, como recordabas, en dos años, el 25 de abril de 2024, el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, ¿no? Sí. Que puso fin
mañana se cumple el 48 aniversario.
Exactamente, mañana. Que puso fin a esos 48 años precisamente de dictadura impuesta por Salazar en el año 1926. Y por primera vez en el último siglo los portugueses están más tiempo en democracia que en una dictadura, ¿no? Sí. Recientemente, cuando arrancaron estos fastos, bueno, el primer ministro luso, el socialista António Costa, en su cuenta de Twitter decía que era un día histórico. Que la libertad supera los 17.499 días de la dictadura y decía 17.500 días en libertad. Gratitud a los que combatieron la dictadura y a los militares de abril que la derribaron. Sin embargo, sí. Teresa, por algunas de tus informaciones hemos conocido que Portugal está más cómodo con ese 25 de abril que con sus capitanes, ¿no? Que los militares que acabaron con la dictadura del 74. Y en realidad apenas han tenido un reconocimiento institucional, ¿no? Que se evoca mucho la rebelión, pero menos a los rebeldes, ¿no?
Sí, sí, porque luego tuvieron trayectorias, algunos tuvieron trayectorias muy polémicas. Entonces, ha habido reconocimientos, gradualmente, se han reconocido algunos, ¿no? Se han ido reconociendo en diferentes, digamos, oleadas, ¿no? Según el presidente de la República que estuviese. Y, pero digamos que ha sido controvertido porque ha habido algunos protagonistas de la Revolución de los Claveles que conspiraron y participaron en el golpe y lo hicieron posible. Por lo tanto, en ese sentido, pues merecen el reconocimiento de la sociedad portuguesa, pero el problema surge con el post-revolución de los claveles, ¿no? ¿Cómo se gestiona la revolución? ¿Qué quiere ser Portugal de mayor ahora que ya nos hemos cargado la dictadura? Y ahí, claro, cada militar tenía sus ideas. Había militares de derechas, militares de izquierdas, militares de extrema izquierda, militares de extrema derecha, o sea, y militares centrados, o sea, o centristas. Entonces, esto generó, y algunos se implican activamente en, como el general Espínola, por ejemplo, que es el general que también alienta el golpe y demás. Bueno, él acaba dando un contragolpe reaccionario, ¿no? Para tratar de volver a lo anterior al 25 de abril, acaba yéndose a España y en España funda un movimiento de un grupo terrorista de extrema derecha que comete atentados contra organizaciones de izquierdas y que tiene algún atentado sangriento con víctimas mortales, ¿no? Entonces, claro, Espínola, pues sí, participa en el 25 de abril, pero es muy controvertido todo lo que hace después. Le ocurre lo mismo a Otelo Saraiva de Carvalho desde el otro extremo, ¿no? Saraiva de Carvalho, que es uno de los estrategas, uno de los que pertenece a la dirección, digamos, operativa, junto a Vasco Lourenço, sí, y no recuerdo el nombre del tercero. Y bueno, él acaba amparando o impulsando también un grupo terrorista de extrema izquierda, ¿no? Que también comete actos violentos y sangrientos, ¿no? Y él acaba siendo juzgado, condenado y finalmente, bueno, pues amnistiado, ¿no? Perdonado. Pero, claro, son dos personajes muy controvertidos. Entonces, ahora hay una polémica porque Marcelo Rebelo de Sousa, tratando de un poco decir, bueno, vamos a acabar ya con esto, ¿no? Vamos a dejar de estar aquí a vueltas, ¿no? Y vamos a condecorar a todos los que participaron el 25 de abril y vamos a dejar de hablar de esto, ¿no? O sea, de esto en el sentido de si se merecen o no se merecen que les reconozcan algo. Entonces, ha decidido que condecora a varios, incluido el general Espínola, con la Orden de la Libertad. La Orden de la Libertad se crea precisamente para, a raíz de la Revolución de los Claveles, ¿no? Y entonces, bueno, claro, hay un montón de opiniones y de voces diciendo, pero ¿cómo le vamos a dar la Orden de la Libertad al general Espínola, que lo que quería era cargarse la libertad después, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un debate, porque la Asociación 25 de Abril, que está presidida por Vasco Lourenço, que es el último capitán de abril de la dirección que queda vivo, yo le entrevisté hace unas semanas, y él defiende este criterio. Él dice, el criterio tiene que ser, vamos a reconocer a todos los que participaron e hicieron posible el 25 de abril, sin fijarnos en lo que hicieron a partir del 25 de abril. Pero claro, es un debate ético bastante interesante, ¿no?
Si te parece, Teresa, vamos a ver un vídeo con contenido que que lleva tu firma también, ¿no? Y una entrevista muy interesante con una de las grandes mujeres de Portugal, una de las más conocidas posiblemente en el mundo.
Estupendo.
Para fora ir embora de avião E só voltar um dia, vou pôr a mala no porão, saborear a primavera, não me esperem na estação. Já a minha mãe dizia, filha, o mundo gira, usa a brisa a teu favor. A vida diz mentiras, mas o sol avisa antes de se pôr.
Este bairro é o bairro de Arroz, que eu dizia que é o bairro mais multicultural de Lisboa e que reúne 79 nacionalidades distintas. É uma realidade que demonstra a vida das pessoas, porque uma cidade não é só constituída pela beleza da sua arquitetura, é também a vida que as pessoas fazem da própria cidade. Este bairro também, de certa forma, representa aquilo que eu estou a fazer com este disco. Estou a trazer esta minha herança angolana, através da minha parte materna. E este disco chama-se Guilhermina porque é uma homenagem à minha avó e a tudo o que a minha avó me deu e me deixou musicalmente também, por esta herança angolana, e que eu trago para este disco, porque este disco tem influências da música angolana, desde o semba, a kizomba, mas também tem fado, tem fandango, tem ritmos minhotos. E outra coisa que a minha avó Guilhermina também me deixou foi a força. E agora, neste momento, eu decidi largar a minha editora, tornar-me uma artista independente, para poder fazer as minhas próprias escolhas. E seguir o caminho que faz sentido para mim, verdadeiramente, sem influências de estruturas, de grandes estruturas.
Uma voz que fosse minha, cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte.
Eu estava, na verdade, estava em estúdio, estava a gravar outras coisas, estava triste, estava vazia. Eu não tinha nada para dizer. E eu estava a cantar músicas que, na verdade, não era aquilo que eu queria dizer. E eu lembro-me de ir à casa de banho, estava no estúdio, lembro-me de ir à casa de banho e começar a cantar esta música. Nossa Senhora das Dores. Eu fui lá dentro ao estúdio e chamei o meu guitarrista e disse: olha, acompanha-me lá um bocadinho disto. Que era resultado da tristeza que eu tinha. Na minha rua. Eu tive uma história muito bonita de relação, de amizade e musical com o Prince. Encontrávamos regularmente, quando o Prince estava em tour pela Europa, encontrávamos. A relação da nossa amizade baseava-se principalmente na música, porque o Prince era um workaholic, como toda a gente diz, e ele respirava música desde que acordava até dormir. Decidi fazer esta música, uma homenagem ao Prince, por tudo aquilo que ele me deixou, que ele me ensinou, porque foi uma pessoa muito importante na minha construção, de mim própria e da minha própria música. Ele reunia músicos de diferentes linguagens musicais, e tanto que isso depois acabou por se refletir nos discos que eu fazia e principalmente neste meu novo disco.
Teresa, ahora entendemos un poco más por qué muchos compañeros tuyos querían aspirar a esta plaza de... ¿no? La verdad es que qué importancia le dan los portugueses a la cultura, ¿no?
Sí.
¿Qué importancia le dan ellos a la cultura? Porque también para establecer ahí un posible paralelismo con España, ¿no?
Bueno, se la dan a la música, aunque... Por ejemplo, los trabajadores de la cultura, ahora cuando fue lo de la pandemia y demás, se quejaron muchísimo de la falta de apoyo institucional que tuvieron del gobierno. En España también pasó esto un poco, ¿no? se sienten a veces descuidados y un poco maltratados, ¿no? Es verdad que como políticamente no, el gobierno, bueno, al menos este gobierno, el gobierno de Costa, no, o sea, hay un Ministerio de Cultura, pero bueno, digamos que no es algo, yo creo que consideren demasiado estratégico. Cuando es estratégico desde el punto de vista de la difusión y de la proyección internacional de Portugal, ¿no? Porque una de las principales razones de la proyección es, por ejemplo, su música, ¿no? Y bueno, entonces, ahí, pero sí, la gente sí que tiene un apego especial a, bueno, al tema musical, a sus autores. Tienen relaciones a veces no fáciles, ¿no? Según con los autores, ¿no? Por ejemplo, Saramago, que es el Nobel de Literatura, el único Nobel de Literatura que hay en portugués, que es alucinante que solo haya un escritor en lengua portuguesa, no digo portugués, digo escritor en lengua portuguesa, que lo hablan más de 200 millones de habitantes. Imagínate la cantidad de buenos escritores que habrá, ¿no? A Brasil, a Mozambique, en fin, hay un montón de países, ¿no? Y solamente hay un Nobel en portugués que es Saramago. Entonces, bueno, con Saramago había una relación, hay una relación de clara admiración y orgullo por parte de los portugueses, en general de la sociedad, pero su posicionamiento ideológico y político hizo que una parte, digamos, de las instituciones que estaba cuando estuvieron en manos de partidos conservadores, pues que le recanearon y fueron mezquinas con ellos, ¿no? O sea, Saramago estuvo, le vetaron para un premio europeo, le llegó a vetar el gobierno de Cavaco Silva. Y esa fue la razón por la que Saramago se fue a vivir a España, ¿no? Entonces, bueno, tienen, yo creo que están muy orgullosos de sus triunfos internacionales. El fado vive un momento en el que la gente joven quiere ser cantante de fado, porque han visto que si destacas y triunfas, pues te vas a convertir en un artista internacional que vas a estar, pues como el caso de Ana Moura, ¿no? Que cantó con los Rolling, era súper amiga de Prince, o sea, en fin, que no es que el fado te quedes ahí en la casa de fados y ya solo te vean los de tu barrio, sino que tiene una proyección mayúscula, ¿no? Entonces, eso hace que estén, claro, doblemente orgullosos, ¿no?
Llama la atención lo que decías del único premio Nobel de literatura en portugués, precisamente Portugal, que es la patria de Lidia Jorge, ¿no? De João de Melo, de sí. Dulce María Cardoso, de Nuno Judice, sí. De Ana Luisa Amaral, ¿no? Que son todos dignos herederos de compatriotas como esa de Queiroz, de José Saramago, de Antonio sí. Lobo Antunes o de Pessoa, ¿no?
Claro, claro. Ahí es que tienen una cantera, digamos, literaria, si miras hacia atrás, pero también actual, ¿no? Que es muy, muy poderosa, ¿no? O sea, a mí me parece eso que están un poco totalmente infrarrepresentados en el mundo de los galardones literarios, ¿no? De los Nobel. Pero bueno, ya sabemos también cómo es el Nobel, ¿no? Que es así una cosa un poco complicada de gestionar, ¿no? No. En donde entran a veces elementos que no solamente son los meramente de calidad literaria, ¿no? Sino que otro tipo de componentes, de procedencias, de, ¿no? De factores geopolíticos, ¿no? A veces, ¿no? Más allá de los culturales.
Hablaba Ana Moura de esa mixtura también musical, ¿no? ¿Qué relación tiene Portugal con sus colonias, ¿no? Porque la impresión que nos da es que incluso es más intensa que la que pueda tener España, ¿no? Con antiguas colonias, ¿no?
Bueno, sí, tiene una relación a nivel institucional y político intensa. Hay una comunidad de países de lengua portuguesa, en la que Portugal ahí es como muy activo y está muy interesado en tener en mantener esos lazos, ¿no? Con los países que fueron sus antiguas colonias. Y luego hay una interacción muy, en lo personal, muy estrecha, y porque hay un montón de personas que se han venido a vivir a Portugal, procedentes de, pues, de Cabo Verde, de Angola, de Mozambique y demás. Entonces hay como una relación de ida y vuelta muy, muy intensa. Lo que también hay es un momento, pero esto está pasando un poco en todo el mundo, ¿no? Es un momento un poco como de revisión, ¿no? De revisión del discurso, de la relación con las colonias, está empezando a surgir también aquí el debate de la restitución de patrimonio, ¿no? Que se haya podido traer aquí. Y luego el tema un poco de la herida del racismo, ¿no? Esa es una herida abierta. O sea, la guerra es la gran herida. Igual que en España el trauma de la historia española reciente es la guerra civil. Ellos afortunadamente no tuvieron una guerra civil, pero ellos tuvieron una guerra colonial en África que fue su Vietnam. Entonces, es el gran trauma de la sociedad portuguesa. La guerra colonial, tanto por el sufrimiento de los portugueses que fueron allí a pelear, como de las personas que fueron colonizadas, marginadas y maltratadas, ¿no? Entonces, eso no está curado. No está curado. Esas heridas, ¿no? De qué hicieron y cómo lo hicieron y habría que revisar eso. O sea, hay toda, empieza a haber como una corriente, ¿no? De artistas, hay algunos artistas, pero bueno, ¿no? También historiadores que están empezando a plantearse esto, tenemos que revisarlo, ¿no? Tenemos que mirarnos y hacer un acto de contrición de alguna manera, ¿no? Es algo similar, ¿no? A lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en otros países. Aquí está empezando, ¿eh? Todavía no es una cosa, no es un problema, pero sí que está en el ambiente, ¿no?
Estos días hablabas, creo que la última noticia que publicaste en El País, sobre lo que se denomina el portugués más rico del mundo, ¿no? Que es Roman Abramovich, ¿no? Aprovechando la ley de la nacionalidad para los descendientes sefardíes expulsados de Portugal en el año 1496, ha habido ya más de 56.000 judíos que se han hecho portugueses, ¿no? Una forma de acceder a la Unión Europea y también, por lo que tú has ido comentando en tus informaciones, una vía muy rentable para Portugal.
Bueno, a ver, aquí el problema es las sospechas que hay en el caso de... Pues está, el caso de Abramovich está bajo investigación, ¿vale? Porque se sospecha que no parece que haya sido un caso muy claro, ¿no? De antecedentes sefardíes. Pero el problema es que, de partida, la ley de nacionalización, de nacionalidad, que incluía la nacionalidad para los descendientes de sefardíes expulsados, ya no solo de Portugal, sino también incluso los españoles podían, los expulsados de España podían pedirlo. El problema es cómo se redactó la ley. O sea, que se le dio, fue una ley muy laxa en la que se permitía que simplemente con una certificación por parte de una comunidad judía en la que certificase que tú tenías descendencia o que tú eres un descendiente, ¿no? De antiguos sefardíes, pues prácticamente con eso era suficiente, ¿no? Para que te diesen la nacionalidad portuguesa, ¿no? Y todo eso se deja en manos, además de las propias de dos comunidades judías, la de Lisboa y la de Oporto, que simplemente que son ellas las que emiten los certificados, presenta los expedientes y en realidad el Ministerio de Justicia portugués prácticamente lo único que hace es tramitarlo, ¿no? O sea, bueno, supongo que vería si había algunos casos de errores muy graves, pues los echa para atrás, pero fueron una minoría, ¿no? Entonces, lo que se ve es que la comunidad de Lisboa se comporta más o menos con, debe ser con cierta cautela o cierto rigor y la comunidad de Oporto, pues fue como, ¿no?, barra libre y tramitaron la mayoría, el 90% de las solicitudes salieron de Oporto y claro, ahora está un poco bajo sospecha todo el proceso. Es injusto porque hay muchas personas que han obtenido la nacionalidad que sí son descendientes de sefardíes, pero claro, esto ahora les salpica un poco a todos, ¿no? Se está revisando, se ha modificado ya la ley, o sea, ya a partir de ahora ya no basta con que solo haya un certificado diciendo que tú tienes antecedentes sefardíes, tienen que demostrar que tienes una vinculación con Portugal, que has viajado al país, o que conoces la lengua, o que tienes propiedades aquí que has heredado, en fin, que se ha un poco, bueno, pues endurecido un poco la ley, ¿no? Uh-huh. Y el, bueno, pues un poco el problema es que bueno, parece que detrás de todo esto lo que hay es dinero, ¿no? O sea, la sospecha que hay de los investigadores del Ministerio Público es que se han podido desviar 35 millones de euros en la comunidad judía de Oporto, ¿no? Entonces, bueno, pues se convirtió más que en un negocio rentable para Portugal, en un negocio rentable para algunos que están en Portugal y otros que están fuera, porque también hay bufetes de Israel, o sea, bufetes que se dedican a gestionar esto. Y la nacionalidad portuguesa o la española, cualquier nacionalidad de la Unión Europea, es muy importante porque te abre la puerta para toda la Unión Europea y luego para muchísimos países. O sea, si tú eres ciudadano portugués, puedes ir a más de 100 países sin necesidad de visado, ¿no? Entonces, y luego, efectivamente, puedes acceder a Francia, a Alemania, además. O sea, esto, si tú tienes cierta afición por los negocios ilegales, pues, ¿no? Pues debe ser muy interesante tener la nacionalidad portuguesa.
Y dime una cosa, estás siendo un país generoso también con los exiliados de
Ucrania,
de la guerra de Putin en Ucrania, pero también con los desplazados y con los exiliados de otros conflictos, ¿o?
Bueno, es un país que le gusta presentarse y bueno, y tiene gestos que los avalan, ¿no? Como un país hospitalario y generoso, ¿no? Y bueno, y efectivamente con los ucranios se han volcado, ¿no? Igual que la mayoría de las sociedades europeas, pero ellos se han volcado y además es sorprendentemente, a mí me impactó ahora no sé en qué cifra están, pero a mí lo que me impactaba es que los ucranios pudiesen venir a Portugal, que es el punto más alejado de su país. Es un viaje de más de 4.000 kilómetros y yo hice un reportaje con un grupo que entró en tren vinieron desde España y entraron por Badajoz, de Badajoz a Lisboa. Era un grupo de 30 ese día, pero bueno, estaba entrando todos los días, ¿no? En Badajoz les recibía la Cruz Roja, les ayudaba y luego les metían en los vagones de Portugal hasta Lisboa, ¿no? Y se han volcado las instituciones, la sociedad civil, los particulares, en fin, todo el mundo se ha volcado con los ucranios, la verdad. Sí, y también hay una comunidad ucrania que creo que es la segunda más fuerte que ya vivía en el país. Entonces, claro, ellos han hecho mucho, ¿no?, para traer a sus familiares y dar cobertura, ¿no?, a todos los refugiados.
Portugal ocupa el puesto número 9 en la última clasificación mundial de la libertad de prensa de 2021, que establece Reporteros sin Fronteras, y España ocupa el puesto 29, Portugal el 9, España el 29. El ejercicio del periodismo es la principal vacuna contra la desinformación, que sobrepasa fronteras a través de plataformas digitales y de las redes sociales, y en muchos países los periodistas, como sabemos, pues se encuentran impedimentos para ejercer su profesión con garantías y hay una creciente dificultad para investigar y divulgar temas delicados, ¿no? Hay también en Portugal, Teresa, una preocupante desconfianza de la ciudadanía hacia los periodistas, como hemos visto en otros países.
Yo no lo detecto y tampoco y también es que la prensa portuguesa no está tan instalada casi iba a decir, bueno, en bandos, ¿no? O sea, como en trincheras, ¿no? La española está como muy, muy instalada aferrada a bandos, ¿no? Casi, ¿no? Y aquí no lo ves, ¿no? Son muy elegantes, se citan unos a otros, la que yo leo sobre todo. Quiero decir que también hay prensa, el diario más leído es Correio da Mañá y es un periódico sensacionalista, ¿no? Pero luego hay un semanario Expresso que es de centro derecha, si quieres, casi excelente, de una calidad inmaculada, o sea, es un periódico, bueno, periódico no, es un semanario, y fabuloso, ¿no? Que dices, bueno, ojalá tuviéramos en España una cosa como esta, ¿no? O el Diario Público, ¿no? Que es un diario pues muy riguroso, muy serio. Entonces, luego tienen canales de televisión que están bastante bien también, un par de ellos, y hacen un esfuerzo por combatir la corrupción, sacar a la luz estos temas. Portugal es un país donde hay unas tasas de corrupción bastante elevadas. Ahora mismo, esta semana, va a empezar el gran caso contra el banco, la caída del Banco Espíritu Santo. No sé si ya os acordáis, ¿no? La familia Espíritu Santo, que eran todopoderosos en Portugal. Y bueno, que tenían un emporio financiero multinacional, o sea, no solamente estaban aquí sus empresas, sino en otros países, gestado todo alrededor del banco Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, bueno, era fue un caso de corrupción brutal, donde había unas connivencias con el primer ministro entonces, el socialista José Sócrates, al que también recordamos como alguien detenido por un caso de corrupción. O sea, esa maraña se hundió, el grupo se hundió, el todopoderoso, el que antes le llamaban el dono de todo esto, ¿no? Ricardo Salgado, pues ahora mismo está acusado de más de 60 delitos. Entonces, bueno, es un país donde hay no quiero decir que sea más corrupto que España, porque no sé en qué posición está, ¿no? Tendríamos que verlo ahora, pero sí que es un problema del país, ¿no? Lo de la corrupción a altos niveles y a pequeños niveles. Y la prensa, por ejemplo, está muy pendiente de eso y trabaja mucho. El caso este de Abramovich se ha sabido porque lo contó público. No se sabía que Abramovich era portugués. Se supo varios meses después, ¿no? Porque ellos lo descubrieron. La prensa está, por ejemplo, investigando mucho esto, ¿no? El tema del trapicheo de las nacionalidades. Entonces, bueno, hacen un trabajo bastante bueno desde mi punto de vista, ¿eh? Y a veces no es fácil, o sea, me parece un país donde a veces es difícil acceder a la información, sobre todo la información que no quieren que accedas a ella, claro. A la propagandística sí que es fácil acceder, pero si no, no es fácil, ¿no? El acceder de primera mano a... Porque yo pienso que a mí me ocurre porque yo no soy una corresponsal extranjera, entonces, bueno, pues digamos que no eres una prioridad para sus políticos, ¿no? Pero aún así, bueno, más o menos acabo accediendo a información. Pero pienso que cuando no me responden a mí es porque yo soy extranjera. Sin embargo, luego me sorprendo cuando leo informaciones en público, en expreso, sobre temas delicados, que tampoco consiguen respuestas oficiales. Entonces... es un poco una estrategia bastante generalizada de no voy a dar respuestas, no voy a dar explicaciones sobre cosas que son molestas para el poder, ¿no? Y ahora con el tema de la mayoría absoluta, todo el mundo tiene un poco más de miedo de que pueda volver a ocurrir lo que pasó con la anterior mayoría absoluta del Partido Socialista, que fue la del gobierno de José Sócrates, que fue, bueno, pues un tiempo de corrupción tremendo, ¿no?
Teresa, en este ciclo organizado por la Fundación Huerta de San Antonio y Reporteros Sin Fronteras, con el impulso del Centro Asociado de la UNED de Jaén, pues hemos querido acercarnos a tu figura, ¿no? Admiramos tu capacidad, tu entusiasmo, tu personalidad, tu vivacidad y tu talante. Conocer tu historia yo creo que nos incita a todos a leerte con mucho más ahínco. Y ojalá que las nuevas generaciones de periodistas vean también en tu forma de mirar y de entender el mundo, pues en la vida del periodismo, un ejemplo, ¿no? Antes de darle paso a nuestros compañeros, a Nicolás Berlanga y a María Luisa Grande, yo quería hacerte una última pregunta. Y es que muchos españoles están eligiendo Lisboa y Oporto como destino para sus vacaciones, ¿no? Pero a mí me gustaría saber dónde nos llevarías tú, Teresa, de la mano, ¿no? ¿Qué lugares has descubierto en estos primeros meses en Portugal, ¿no?
No tenía preparada esta respuesta, pero bueno, Portugal es difícil que te decepcione, vayas donde vayas, o sea, a mí no me ha decepcionado hasta ahora nada en Portugal, nada de aquella, ¿no? Ninguna de las localidades que he visitado, me parece decepcionante, a las que he ido casi siempre para cosas de trabajo, ¿no? Pero bueno, si vas por cuestiones de placer, de vacaciones, a mí me encantan las islas y recomiendo, si puedes, hacer un viaje, vete a Azores y recorre varias islas, porque además son distintas, no Pico no se parece nada a San Miguel y bueno, ahora mismo está el problema de São Jorge, que no sabemos si va a ser otro caso como La Palma, ¿no? Porque hay una actividad sísmica brutal desde hace un mes. No ha pasado nada grave, pero sí una sucesión de sismos de pequeña escala muy, muy brutal, ¿no? Entonces, bueno, Azores es un lugar, yo qué sé, a mí me pareció mágico. Yo estuve allí 15 días, ya hace, no ahora, sino antes, y me pareció mágico. Entonces, si tengo que recomendar algo, recomendaría Azores.
Nicolás.
Teresa, yo quiero... más que hacerte una pregunta, bueno, pues ofrecerte nuestra hospitalidad y esperar que en algún momento pues puedas visitarnos, ¿no? A la Fundación, sabes que estamos en Úbeda, en Jaén, que tenemos un centro neurálgico, que es la rehabilitación de una iglesia renacentista que estaba al borde de la ruina. Y quiero decirte que también ponemos mucho empeño en, desde el principio pusimos mucho empeño en abrir alguna ventana mirando hacia el sur, a África, ¿eh? Y en ese sentido, con la UNED, pero también con la Universidad de Jaén, organizamos regularmente algún tipo de encuentro, unos seminarios anuales sobre África, en el que hacemos venir a personas, a artistas, a líderes de la sociedad civil. Te digo esto porque, hablando de Portugal, creo que ha salido varias veces en la conversación, ¿no? Y es esta historia común que tienen, este trauma, pero a la vez también esta oportunidad que tienen con sus antiguas colonias. Y esta mezcolanza, aunque está el tema del racismo que tú has señalado, pues esta mezcolanza que tienen también a nivel, digamos, étnica o de origen, ¿no? Y esto se manifiesta mucho, no sé, estoy seguro que tú lo sigues como nosotros, que lo seguimos un poco en las traducciones que ha habido ya de novelas escritas por descendientes, por ejemplo, de colonos o de personas que tuvieron que abandonar estos países tras la independencia. Y que han hecho ellos mismos, o sea que la literatura está sirviendo un poco de catarsis también social, sí, para levantar esto. Y ya te digo, esto está publicado también en castellano y nos parece un fenómeno muy interesante que nosotros vamos a intentar incorporar a estas reflexiones, ya te digo, a estas ventanas que abrimos con las universidades sobre África. A mí, en fin, nuestro trauma, lo habéis dicho, es la guerra civil, pero bueno, hace 80 años de nuestra guerra civil y el trauma de ellos es mucho más reciente. Pero que, en fin, que espero que consigan convertirlo en una oportunidad, ¿no? Y, sí, y en ese sentido, bueno, es lo que quería decir. Yo me muevo más, trabajo en el mundo de la diplomacia y estoy siempre asombrado de cómo Portugal, sobre todo a nivel de la Unión Europea, está muy centrado en África, ¿no? Y querer centrar su actividad diplomática y exterior hacia África. Y me parece un acierto, ¿no? Me parece un acierto porque en este mundo tan complejo, pues el perder el foco en lo que tú quieres hacer, pues también significa que no pierde relevancia, ¿no? En tus acciones, ¿no? Sí. Era un poco más un comentario y bueno, invitarte a que a través de la Fundación, pues bueno, si tienes alguna idea, estaríamos encantados de incorporar también esa visión portuguesa africana en nuestros empeños hacia otros.
Gracias. Bueno, nada, me encantaría volver a Úbeda. Estuve ahí, pero ya hace tiempo y estuve allí haciendo un reportaje. Ahora que sí, estuve haciendo un reportaje, pero hace mucho tiempo y la ciudad es, bueno, maravillosa. De este tipo de temática os recomiendo y hago una recomendación a todos, ¿no? Podéis leer a Isabela Figueiredo, que escribió un libro que se llama Cuaderno de Memorias Coloniales, está traducido al español, creo que es Libros del Asteroide, la editorial, y fue un libro súper polémico en Portugal cuando se publicó porque son sus memorias como niña, hija de colonos, de una familia portuguesa, y entonces retrata súper bien aquel mundo de desigualdad, por otro lado de fascinación, ¿no? Ella era una niña pequeña, pero está muy bien retratado tanto el ambiente previo a la guerra como el ambiente luego ya prebélico, donde, bueno, hay un ambiente ya de violencia y de riesgo. Y fue muy polémico porque, claro, no dejaban bien parados a los colonos. También estaba la violencia, ¿no? Luego de la gente que se subleva, de los rebeldes, de los angoleños, pero no dejan buen lugar a los portugueses. Pero es un libro que es catártico y es necesario, ¿no? Bueno, entonces es muy bueno, o sea, os lo recomiendo. Si queréis leer algo de este, es un libro corto y se lee enseguida, muy fácil.
Sí, sí. Bueno, yo me refería a él precisamente.
Libro, claro.
Sí. Claro. Y además hay un aspecto interesante en esa discusión y es qué se considera un autor africano o qué se considera un autor portugués. ¿Dónde encasillarías a Isabel Figueiredo? Porque ella escribe, o sea, muchas veces tendremos a poner barreras o fronteras en la creación literaria que no existen en la realidad. Y bueno, iba un poco por eso, pero en fin. Tú ya lo has mencionado y te agradezco esa sugerencia, ¿no? Y tenemos a María Luisa que está esperándonos también, que también siempre pone también su contribución antes de terminar. No te oímos, María Luisa. Creo que tienes que activar el micrófono.
Ya. Gracias, Teresa. He tomado nota de tus recomendaciones turísticas. Yo he descubierto Portugal precisamente durante la pandemia, cuando no nos permitían ir a otros países, pues Portugal estaba tan cerca y la verdad es que me ha encantado. Ya lo conocía de antes, pero ahora lo he visitado con más frecuencia. Yo quería preguntarte, al hilo también de lo que comentaba Nicolás, porque tú decías que hay muchas personas que procedentes de las antiguas colonias de Portugal que están viviendo ahora mismo allí. ¿Cómo es la convivencia cotidiana con estas personas? Y si hay un aumento del racismo, ¿es consecuencia del auge de partido ultraderechista, creo que se llama Chega, ¿no? Allí en Portugal. ¿Está influyendo en que haya un aumento de conflictividad y de racismo en la sociedad portuguesa?
Sí, se llama, sí, el Chega es el partido que fundó André Ventura en 2019 y que sorprendentemente en estas últimas elecciones se ha convertido en la tercera fuerza política con 12 diputados. Bueno, la convivencia, o sea, no hay conflictos aparentemente, o sea, no hay conflictos, pero lo que sí, porque es una población, buena parte de la población, esos son movimientos que han ocurrido gradualmente desde pues que se descolonizan África, digamos, por los portugueses y luego, bueno, pues empiezan a venir en oleadas sucesivas. No es un proceso de que de repente hayan llegado 40.000 en un año, ¿no? Que eso podría generar, digamos, tensiones en la sociedad, sino que son procesos más dilatados en el tiempo. Pero ¿en qué se detecta más, o sea, en qué observas el racismo? Pues es que no están en el, bueno, y muchos de ellos ya son portugueses, o sea, ya hay portugueses de segunda generación que son descendientes de angoleños o mozambiqueños o caboverdianos, ¿no? Lo detecta sobre todo es que no están en la parte alta de la pirámide social, ¿no? La pirámide social está tomada mayoritariamente por ciudadanos blancos, ¿no? Y hay muy pocos todavía políticos. O sea, la primera política negra que entró en el Parlamento lo hizo en la legislatura anterior. Ahora hay otro, pero es un Parlamento monolítico, ¿no? En ese sentido, o monocolor, quiero decir, ¿no? Casi. Entonces, algo está fallando porque la sociedad portuguesa, tú vas por la calle de Lisboa y Lisboa es una ciudad cosmopolita y multicultural. Pero esa presencia, digamos, en la sociedad luego no está en las instituciones, no están en el top de las academias, de las universidades, de las instituciones políticas. Yo lo que, o sea, yo sí que veo que están muy relegados, ¿no? Socialmente todavía, ¿no? Y eso es, bueno, y lo de Chega, que es interesante. Lo de Chega, están haciendo sobre todo el discurso centrado en los gitanos. No tanto en el mundo africano, sino con los gitanos. Porque ellos han detectado que hay problemas, malestares, ¿no? En determinadas localidades y demás. Entonces ellos ahora mismo, digamos, como sus grandes chivos expiatorios son la población gitana y los receptores de subsidios sociales, que también les parece que ese es el Portugal que no madruga ni trabaja, ¿no? Y al que ellos combaten.
Nicolás, Berlanga, María Luisa Grande y Teresa Constenla, ha sido un placer teneros nuevamente en este ciclo. Vamos a cerrar con un vídeo de Reporteros sin Fronteras sobre el programa de acogida temporal de periodistas en dificultades. Es importante hoy más que nunca el apoyo a organizaciones como esta para luchar por un periodismo digno y libre. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a vosotros. Un placer.
Ahora veo un poco la cosa más clara, entendiendo que debo ajustar cosas en mi vida para seguir haciendo periodismo, respetando mi integridad, mi sentido como persona y el de las personas que me rodean. Me parece que es como el aprendizaje más fuerte que he tenido aquí.
no había logrado procesar todavía el tema del secuestro. Pusieron una terapia y pues me ha servido muchísimo, la verdad, porque me permitió alejarme del contexto del riesgo y al mismo tiempo iniciar una recuperación personal.
Al principio, cuando escuchaba a la policía, a la bocina y la policía aquí, sentía temor e incertidumbre, me parecía que andaban por mí. Ya después que pasó un mes, me contextualicé y supe que estaba en Madrid y no en Nicaragua. Ha sido sanador. En todas las áreas de mi vida, estos 3 meses me han ayudado muchísimo.
He podido vivir en libertad y vivir otra experiencia. Y también, lo más importante, pienso, cuando las personas conocen lo que hacemos en nuestros países y el riesgo que corremos, valoran mucho más nuestra profesión. Hay una admiración por eso.
Pues después del programa de Reporteros Sin Fronteras España, yo regreso mucho más fortalecida, recuperada y con un proceso de recuperación ya muy avanzado del secuestro que sufrí y las amenazas bajo las que estuve, y pues soy una mejor persona.
El programa de acogida de Reporteros Sin Fronteras me ha ayudado a mí a tener un respiro físico y emocional.
Para mí, el programa de Reporteros Sin Fronteras me ha traído tranquilidad y perspectiva.
El programa Reporteros Sin Fronteras me ha servido para dignificar mi profesión como periodista independiente. Yo participé como ciudadano, más que como periodista, en las protestas que sucedieron en Cuba el día 11 de julio de este año. 12 días después fui detenido en mi casa por la policía, esposado y llevado a una estación policial. Mi pareja en ese momento grabó la detención, la subió a las redes sociales, se viralizó mi protesta, mi detención. Y eso conllevó a que ellos tomaran enseguida la decisión de liberarme con una multa, supuestamente por haber violado las medidas sanitarias del COVID-19.
Creo que el tema que les molestó es que yo empecé a investigar por qué estaban rentando tantos autos de lujo el gobierno del estado en una entidad donde casi el 70% de la población es pobre, y me corrieron abruptamente sin pagarme una indemnización. Querían que les firmara que era una renuncia voluntaria, yo me negué, y esto se combinó con otras amenazas. Ya estaba yo bajo mucha presión, solicité mi inscripción al programa, inicié los trámites para venir y en el inter me secuestraron el 13 de agosto, sufrí un secuestro que no ha sido resuelto, se sigue investigando.
Nosotros hicimos una solicitud informacional al ejército colombiano preguntándole en qué invertían un dinero que le daban empresas privadas. El comandante del ejército de Colombia me puso un proceso judicial para que me retractara. Afortunadamente pues salió bien, y meses después salió a la luz una investigación que hicieron otros colegas que mostraban cómo el ejército colombiano había construido perfiles de toda la redacción en la que trabajo. Y pues el mío personalmente, que soy el director de ese medio de comunicación, de Rutas del Conflicto. Inclusive posteriormente han salido a la luz otros informes de esos perfilamientos en los que nos vinculan de alguna manera con grupos ilegales.
Grupos afines al gobierno, paramilitares, jóvenes de la juventud sandinista, la policía misma se ha convertido en un verdugo para el periodista que no es vocero del régimen Ortega Murillo. Y en lo particular he tenido que a veces cambiarme de domicilio para salvaguardar mi vida.
Ahora estoy más tranquila. Les pude comentar lo del secuestro, pero yo llegué, yo lo empezaba a hablar y yo lloraba, yo me quebraba. Ahora ya lo he logrado más o menos procesar, y también ha sido muy terapéutico. También ha sido doloroso, porque tuve que alejarme de mi familia. Comentaba yo con mis hijos que logré que vinieran a verme, y comentábamos que era increíble cómo algo que nos había pasado tan traumático, porque también para ellos lo fue, se había transformado poco a poco en algo bueno.
Cuando las personas conocen lo que hacemos en nuestros países y el riesgo que corremos, valoran mucho más nuestra profesión, hasta hay una admiración por eso. Uno le reconforta como ser humano, como profesional. Ha sido muy bueno la estancia Alcalá de Henares durante este programa. Y bueno, nada, solo tengo palabras de agradecimiento para Reporteros Sin Fronteras.
Con las terapias he provisto 10 cosas que debo hacer cuando regrese a Nicaragua. Y la tengo escrita. Y esas 10 cosas apuntan a ejercer el periodismo de una forma más saludable.
Perspectiva, pensando en lo que uno hace a diario, ¿no? Tanto en lo duro que es ser periodista en este momento, como ejercer el periodismo bajo las circunstancias en las que uno lo ejerce en América Latina.
Nos han hecho muchas entrevistas, casi siempre nos preguntan por qué a pesar de los riesgos que corremos en nuestros países, seguimos continuando esta labor. Y la respuesta que siempre tenemos es la siguiente, que el periodismo es una vocación.
Me voy con una otra perspectiva, con nuevos planes, recolocando lo que me pasó y con una nueva red de apoyo.
Además, obviamente, de conocer las historias de los otros compañeros, que creo que lo hacen ser a uno más consciente de lo difícil que es y de lo clave que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras tengan estos espacios para apoyarnos y para construir redes entre nosotros mismos y ayudarnos a enfrentar pues, esta amenaza que busca censurarnos, busca callarnos, ¿no?
Pues nada más, muchas gracias Teresa de nuevo, y gracias a Reporteros Sin Fronteras, a Manuel, a la UNED de Jaén con María Luisa y queridos amigos, anunciaros que el domingo 29 de mayo, otra vez a las 7 de la tarde, estaremos aquí con María Berza desde México y con Alfonso Armada de parte de Reporteros Sin Fronteras, y haciendo la labor de coordinación y interpelación a María. Muchas gracias a todos, buen fin de domingo y hasta dentro de un mes. Gracias.